Voy a abrazarme a la Pacha. Hecho de agua y de tierra, yo vivo gracias a ella. No hay que dejar que se pierda. De lejos yo he venido, traigo un ejemplo de lucha. La Pacha es una pa' todos. Gente y lucha hay muchas. Estamos cansados del robo y del saqueo. Estamos contaminando de rebeldía este suelo. A la tierra defendemos. Sentimos todos pertenencia. Es la que nos da la vida. Si la tocan, hay resistencia.
A partir de ahora, en Parar la Olla, compartimos la columna dedicada al medio ambiente.
Buenos días a todas y todos, un gusto enorme. Estoy dos viernes seguidos, pero estamos con una edición especial, como dije, acá desde la Facultad de Ciencias Agrarias, contando algunas experiencias espectaculares. También contándoles y haciéndoles referencia que este miércoles fueron presentadas otras más de 7.000 firmas por Mendoza Libre de Fracking, y también contarles que hoy y el viernes que viene se están produciendo acciones en todo el mundo, del cual Mendoza no será ajena, en los que se llaman la lucha por el cambio climático. Y después ampliamos nuestra columna. Gracias.
Bueno, Guni, ahora arrancamos con la columna en ese hermoso Congreso de Agroecología, que la verdad te envidio. Ayer estuvimos en la Feria de Semilla, que vos no estuviste.
Ahí no, pasa, bueno, porque yo trabajo. Usted sepa que yo llegué después a la Feria de Semillas y me vi un taller espectacular que don Juan Pablo, la verdad,
el
que
de
hay tantas cosas que
recuperación y guarda de semillas. Ahí estuvimos con Lula también ahí.
Bien, y también yo estuve, debo haber llegado al rato porque aprendí un montón y tengo la mucha dicha de estar con gente muy copada. Y le voy a ir primero lo que usted sabe.
Arranque y mande usted desde allá.
La siguiente. Yo le cuento primero todas las acciones de resistencia, todas las acciones de concientización, todas las acciones que tengan incumbencia sobre el viejo mundo. Y usted sabe que siempre yo termino mi columna con toda la esperanza en cómo se viene construyendo el nuevo mundo.
Hermoso.
Así que del viejo mundo le cuento que, tratando de que Mendoza sea una provincia libre de fracking, venimos sumando más firmas. Hemos venido todos los miércoles exigiéndole a los legisladores y las legisladoras por una Mendoza libre de fracking. Se presentaron más de 7.000 firmas, lo cual, sumadas a las más de 42.000 que se presentaron el año pasado, más estas, más las que se le presentó al gobernador por el decreto 249, todo esto da más de 100.000 firmas en Mendoza por una Mendoza libre de fracking. Este miércoles fue hecha esa acción. Y bueno, y hoy y el próximo viernes estamos traccionando para que la gente vayamos tomando conciencia acerca del cambio climático. Hoy hay acciones a lo largo y ancho de todo el mundo. Un poco en la persona ahí de Greta Thunberg estamos viendo todo lo que sucede, pero en realidad somos todas y todos los que estamos haciendo pequeños y grandes cambios para que se produzcan cambios de conciencia. Mire, el viernes que viene ya le va a llegar la casetilla. Estamos acompañando a los Jóvenes por el Clima por estas acciones que se están sucediendo en Mendoza. Así que, bueno, perfecto. ¿Le gustó toda esa parte?
Excelente, Guni. Estuvimos el miércoles, entrevistamos ahí a compañeros y compañeras en la presentación de estas firmas. Hemos tratado de estar la mayor parte de los miércoles acompañando esa lucha y esa persistencia para que nos escuchen.
Como siempre, las radios comunitarias son nuestra voz y son nuestras piernas, porque nos siguen a donde vamos. Bueno, y ahora vamos a la parte linda. Mire, voy a empezar tengo la suerte de que esta gente también nos acompañe, porque hemos tenido la suerte de conocerlas en un marco de una especialización que hizo la Lula, mi hija, en Buenos Aires, en donde se conjugó mucha gente que está haciendo grandes cosas a lo largo y ancho del país, así como lo que están haciendo ustedes ahí en su barrio. Y bueno, voy a empezar a presentarles a Victoria Benedetto. Ella es de Santa Fe, y recordar que Santa Fe es el centro, el epicentro del agronegocio, como es toda la pampa húmeda con la cuestión de la soja, el glifosato y el arrasamiento de los pueblos. Y bueno, ahí se están haciendo cosas, aunque usted no lo crea. Mire. Así que la voy a presentar acá Así que bueno, la presentada, la Victoria, Vicky, contanos, buenos días para Radio Cuyum.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio y también resaltar que bueno, que en estos caminos de las luchas contra la minería en todas sus formas, o del extractivismo, el fracking acá, el modelo agroindustrial en la zona donde estoy yo, en todo eso se rescatan los lazos de solidaridad y reciprocidad y bueno, estamos todos alojados por GUNI, así que somos una buena banda y bueno, eso es muy importante destacar de las relaciones que se generan cuando nos ponemos a pensar un poco de qué manera vivimos, no solamente ambientalmente. Bueno,
ahora nos va a contar Vicky porque está llevando a cabo proyectos ahí en el medio de ese lugar abrumado por la soja, abrumado por el glifosato. Todos los estudios dan la cantidad de contaminación y de cuestiones en la salud y cuestiones sociales. Es muy amplio la cuestión. Pero bueno, la Vicky viene construyendo cosas copadas. Vicky, contanos, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás coordinando? ¿Con qué estás haciendo que ese lugar se vaya ampliando la conciencia?
Bueno, primero yo soy trabajadora del INTA de Oliveros, digamos, y desde el año 2015 la estación experimental donde trabajo está pegada a la localidad de Oliveros, entonces limitan sus bordes con la localidad. Y a partir de la presión de vecinos, porque en general todo lo que tiene que ver con estas posibilidades de cambios y de repensar los sistemas viene de demandas sociales, de organizaciones, en Santa Fe está muy fuertemente el Paren de Fumigarnos, y que, bueno, presionando y preguntándose, vecinos quizás tal vez no organizados, digamos, presionaban o preguntaban por qué, cómo se producía en el INTA. Y bueno, para los que veníamos desde un largo recorrido en las luchas ambientales y en la agroecología dentro del INTA, fue la oportunidad y el puntapié como para, bueno, legitimar, digamos, un espacio de producción y abordar todo lo que tiene que ver con la producción extensiva o más a gran escala, que es la producción que generalmente se hace en todos los bordes fumigados de los pueblos y que, digamos, las instituciones que estamos investigando y haciendo extensión tenemos que, digamos, abordar por todas estas demandas que les comentaba. Entonces lo que tenemos es un módulo, digamos, de 33 hectáreas, que es un sistema mixto, agrícola-ganadero, donde lo que, digamos, el objetivo es contribuir a zonas de exclusión, donde no se aplica nada, porque en la provincia de Santa Fe hay ordenanzas en las cuales algunas ponen 50 metros, otros 100 metros sin aplicaciones, otros 1000 metros. Entonces, bueno, un poco la idea era, nosotros vamos a contribuir a la producción en zonas de exclusión. Para aquellos que les toca, que además la gente siente que les toca la zona de exclusión, que no es una bendición ambiental, sino que les toca. Y bueno, lo que hacemos es una propuesta de producción primaria sin la utilización de agroquímicos, agrotóxicos, fertilizantes, la forma en que queramos llamarlo. No se aplica nada, se cortó radicalmente y se hizo un trabajo muy fuerte en lo que es productivo, digamos, en promover la vida del suelo a través de diferentes prácticas que tienen que ver más con prácticas productivas más vinculadas a la zona donde estamos nosotros, donde podemos tener pastos en invierno y en verano, donde podemos tener cultivos de cereales que se combinan con otros cultivos asociados, se hacen cultivos de cobertura, siempre con un enfoque puesto en la biodiversidad y en mejorar esta biodiversidad del suelo también. Y por otro lado, se hizo un proyecto que nosotros le llamamos como un proyecto de desarrollo local, que es esa pata que siempre queda, digamos, colgada en las instituciones muchas veces, donde se plantean cambiar la forma de producir, pero también, cambiar las formas de relacionarnos. Y en esto se hizo un llamado en el mismo 2015, dijimos, bueno, vamos a llamar a los vecinos y a todas las instituciones de la localidad, una localidad chica, son 5.800 habitantes, y se convocó a las escuelas, centros jubilados, bomberos, un lugar para chicos con discapacidad, a la misma comuna, bueno, se juntaron a todos para hacer talleres, para hablar sobre las inquietudes que tienen en relación a la calidad de vida en el pueblo, a lo que está pasando. Y bueno, para los que venimos de la agronomía fue un desafío increíble encontrarnos con otra gente, con otras demandas, entender que la demanda de por ahí de los bordes fumigados no era una demanda a lo mejor que se priorizó en la misma localidad, que nosotros por ahí que veníamos pensando en que bueno, qué suerte que nos pasa esto, surgieron un montón de otras demandas que tenían que ver con la deserción escolar de los chicos de la secundaria, que tenía que ver con la violencia de género, porque hubo un caso de femicidio en todos estos 4 años que venimos llevando adelante todo este proyecto. Y bueno, y nos encontramos que entre todos, en esto de encontrarse con personas, digamos, de otros espacios, pudimos abordar, cada uno desde las posibilidades de aporte que tenía, todas esas temáticas que tenían que ver con las inquietudes y una escala, digamos, de valorización de la propia gente de cuáles eran los primeros problemas a abordar. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestro módulo, produciendo de manera agroecológica, generando información, estamos transformando la producción, hacemos harina agroecológica, todo en un marco, como siempre, institucional, con dificultades que tenemos propias de la formalidad y legalidad que hay que tener en estas instituciones, pero interesante porque, bueno, se pudo hacer harina, que se entregó a los comedores locales de la localidad, se entregó a organizaciones que hacen panificación para que la prueben, se hizo la prueba también en laboratorios sobre la calidad y la aptitud panadera. O sea, se fueron haciendo cosas a la par, y en esto de lo que es este proceso más socioorganizativo de desarrollo local, hoy, por ejemplo, ahora en estos días mismos, en fines de octubre, tenemos la primer graduación de un grupo de chicos que arrancó en el 2016, un plan que se llama, que pudimos traer gracias a este encuentro de instituciones, que se llama Vuelvo a Estudiar Virtual, donde hay 100 personas que están terminando la secundaria, y el INTA en este caso presta los salones y la conectividad para las aulas presenciales, digamos. Entonces, bueno, se van dando cosas que nunca nos imaginamos abordar, lo mismo que el consumo de sustancias peligrosas, problemáticas en los pueblos de seguridad vial, que es algo muy común, que hay muchos accidentes de tránsito, muchos chicos jóvenes que mueren en la ruta. Entonces, bueno, nada, de ingeniera agrónoma pasamos a encontrarnos abordando un montón de temáticas, y bueno, para eso, para nosotros fue enriquecedor y a la vez un desafío, lo mismo que para los otros. Ahora, bueno, nos queda en esta pampa tan arrasada por el modelo hegemónico tratar de que la gente sienta que esta problemática de los agrotóxicos es una verdadera problemática que nos afecta a todos y no solo al que le tocó en el borde, ¿no? ¿Qué le parece, don Juan Pablo?
Excelente. Aparte, revalorizar algo que ayer charlábamos con varios productores y productoras, que es ese rol que ha sido denostado y desarmado del INTA, ¿no? Acá, además de la compañera, muchísimas otras compañeras y compañeros del INTA, este organismo del Estado, que se involucra a nivel afectivo, ¿no? Yo he visto en Malargüe involucrarse con los puesteros, acá con los chacareros, en comprometerse más allá del trabajo, si uno quiere, formal, que le exige el INTA, ¿no? Y la verdad que hermoso el proyecto y felicitaciones a la compañera.
Bueno, muchas gracias. Acá está escuchando Victoria. Bueno, yo para no hacerle tan larga, mire, podemos estar 200 horas y tenemos acá, hacemos, y viene 800 gente que está haciendo cosas recopadas. Pero bueno, fue así, teniendo esta gente, como usted acaba de decir, la Victoria, alojada en mi casa, y compartiendo con ella la riqueza de saberes que se están dando, y muy importante este vínculo humano, que es lo que se pierde con el modelo hegemónico, bueno, rescatando esta red que se va densificando. Y le voy a presentar a otro, no me quedé con una
sola. Dele, porque acá estamos.
Bien, usted sabe que hay un especial, así que deme un poquito más de tiempo, no sea mal.
No hay acá ningún problema.
Nuestro otro entrevistado. Bueno, este viene de una región más grande, digamos, para nosotros digamos, en una provincia vecina que está tocada por el fracking y todo eso, pero hay gente haciendo cosas copadas. Así que tengo el gusto de presentarle a Gabriel Weber, que es veterinario, que está en Aluminé y haciendo también cosas que ayudan a este nuevo mundo, a las transiciones hacia el buen vivir. Gabriel, buenos días, contanos de tu proyecto y lo que estás haciendo.
Buenos días a la radio y a la audiencia. Bueno, sí, lo que hago yo y lo que hacemos como organización, yo formo parte de una asociación que armamos en el 95 en San Martín de los Andes, básicamente para hacer apoyo técnico a las comunidades mapuches de la zona, que son la gran mayoría de los pequeños productores. trabajamos sobre todo en San Martín de los Andes y en Aluminé, en los dos pueblos, en las periferias de los pueblos. Y, bueno, con el tiempo también se ha ido diversificando y formamos parte de la familia socioambiental de San Martín, que tenemos varios conflictos locales y regionales. El año pasado se generó la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria ahí en el asentamiento universitario San Martín de los Andes. Así que, bueno, ahí estamos con problemas. Tuvimos hace dos años un proyecto minero de cobre ahí en las sierras del Catalina, en el centro de la provincia de Neuquén. Se armaron asambleas en todos los pueblos alrededor y aparentemente el proyecto se abortó. En San Martín está habiendo problemas con incumplimiento de la ley de bosques en la alta cuenca del pueblo, que está el Cerro Chapelco, entonces hay desmontes para habilitar pistas. Y ahora con un vertedero de basura que está en medio de una zona poblada, hay 5.000 personas alrededor del vertedero, la lucha para que se cierre, se empieza a hacer un adecuado tratamiento de los residuos urbanos, y bueno, eso está pasando hoy mismo, incluso hasta hubo pedido de destitución del intendente por incumplimiento. Eso en San Martín. Y trabajamos también en las escuelas, en la parte, junto con las escuelas, en la parte de soberanía alimentaria. Feria de Semilla en San Martín, en Aluminé, la semana que viene cumple 10 años la Feria de Intercambio de Semillas de Aluminé, ahí sí tenemos un trabajo más rural. Trabajamos en conjunto con la radio comunitaria de San Martín, la Pocahuyo, varios son fundadores y algunos siguen haciendo programas. Y en Aluminé esto, mucho trabajo sobre todo en la parte ganadera, que es la principal actividad productiva. Es una zona, hay huerta una temporada muy cortita en el verano, porque tenemos heladas hasta en enero, con mucho problema de acceso a la tierra, hay sobrecarga en los campos, pero porque las familias, hay 600 familias en el departamento, tenemos el 10% de la población rural de la provincia, en una superficie muy insuficiente, cada familia tiene campo para 90 ovejas, con eso debería vivir todo el año, y tienen más, entonces se está deteriorando el recurso, y al lado hay, campos enormes, casi sin uso, con poco uso turístico, y trabajamos en conjunto con el Parque Nacional Lanín, que es toda una franja alrededor de los departamentos del sur de la provincia de Neuquén. En el 2000 se empezó a hacer el comanejo del área protegida junto con las comunidades mapuches, propuesta de las comunidades mapuches. Parques tuvo la obligación de aceptarlo, no había mucho margen. Hasta ahora viene siendo medio el único parque que está con eso, por más que hay normas nacionales que lo habilitan, y hace dos años se empezó a trabajar en Nahuel Huapi también, sobre todo porque Nahuel Huapi tiene parte en Neuquén y parte en Río Negro. Desde la organización mapuche de la provincia de Neuquén se movió el parque hacia el Parque Nahuel Huapi, y ahí se tuvieron que sumar también a trabajar con las comunidades que tienen dentro del parque en Río Negro.
Bueno, usted está viendo, don Juan Pablo, estos manejos, en que se coordinan las instituciones con la organización social, con las necesidades. Totalmente. Con los pedidos, acá como estamos viendo los compañeros y el compañero contándonos esta experiencia.
De compañero, ¿no? Lo que más me vino a la mente es el sufrimiento de trabajar en esos lugares como al lago Aluminé, el Lácar, San Martín de los Andes. Dígale que si se cansa lo de Pocahuyo, vamos lo de la Cuyum y lo acompañamos unos meses.
un intercambio de las radios comunitarias, claro. Que son siempre importantes. Sí, claro, que como usted sabe que cómo funcionamos como redes, ¿no? Que tenemos siempre. Totalmente. Estas redes solidarias de conocernos e intercambiar. Así que usted que es viajero, sabe que donde hay gente usted puede ir, así que usted y las compañeras y compañeros. Así que mire, yo creciendo, ¿qué quiere que le diga? De esto que cosas que uno siente que cuando se nos viene la desesperanza, cuando parece que todo está perdido, y uno le escucha a Victoria, que está en el centro del agronegocio argentino, que es estar en el centro del agronegocio mundial, porque somos uno de los lugares más fumigados de la tierra. Y escucharlo a Gabriel, que está ahí con las comunidades mapuche, pero que hace casi 25 años que vienen estando,
y que vienen peleándole a las instituciones esta coordinación y estas cosas que los están obligando a que sucedan. Así que, ¿qué quiere que le diga? Yo, terminamos el invierno, se viene la primavera, una fecha importante. Usted sabe que para las personas que amamos y que sabemos que somos parte de la naturaleza, que lo percibimos, cambiamos de estación. Empezamos la estación en donde empieza todo a florecer, donde en Mendoza nacen las huertas. Y bueno, esto que ha empezado a surgir, que desde no hace tanto, pero que estamos celebrando, que en Mendoza la agroecología hace muchos años que está, muchos años, pero que están poniéndose de moda las huertas urbanas y todo eso, vamos a seguirlas celebrando. Vamos a dejar que sea una moda para que sea, como Vicky acá también nos inspiraba, que ya son 33 hectáreas, como nos inspiraba acá Gabriel, nos sigue inspirando con la cuestión de hacer conexión y estar con la gente, las comunidades que lo necesitan. Y bueno, y la Curún, ahí en el centro del barrio de la Gloria, que también está organizada. Así que les mandamos un abrazo muy grande, feliz primavera, estación en que el sol se empieza a acercar a nosotros, ya llega otra compañera también, así que queremos mandarle un gran abrazo. Vamos a hacer un saludo colectivo.
Bueno, muchísimas gracias a la radio.
Desde Tierra del Vino.
Bueno, ya nos acercaremos por ahí a compartir también con ustedes en vivo. Así que, Guni, muchísimas gracias a esta hermosa columna.
El placer ha sido todo mío, como se dará cuenta.
Ya me imagino, me imagino. Trate de tomar agua, a usted que le cuesta hablar.
Bueno, de eso vivo en las radios, ¿sabes? Que existe algo que se llama silencio de radios. Sí. No lo llenamos, al operador que ahí nos va a dar un patatús. Bueno, un abrazo muy grande, seguimos con la columna, el próximo viernes ya estará alguno de nuestros otros compañeros. Sí. Les mandamos un gran abrazo.
A la tierra defendemos, sentimos todos pertenencia, es la que nos da la vida, si la tocan hay resistencia.
En Parar la Olla compartimos la columna dedicada al medio ambiente.